Entrevista a Alejandra Vallejo Nájera. Fue realizada por el padre Javier Mairata dentro del programa Hay mucha gente buena, el 15 de julio de 2023.
En estos últimos años ha aumentado la preocupación por nuestra salud mental y hemos querido tratar este tema con una experta divulgadora en estas cuestiones. Alejandra Vallejo Nájera Zóbel, psicóloga, profesora universitaria, conferenciante y prolífica escritora, es autora de más de 40 libros. El último de ellos es La voz de la intuición, del que luego hablaremos.
Hola, encantada de estar en Radio María. Soy oyente de muchos de los programas que emitís, que son estupendos y, en fin, me encanta estar aquí con vosotros.
Pues muchas gracias, es un privilegio para nosotros. Vamos, ¿por qué ahora se habla tanto de salud mental?
Afortunadamente, no es que haya más problemas, es posible que los haya. Lo que pasa es que se conocen más porque las personas admiten que no están pasándolo bien y tienen menos pudor de asistir a una ayuda terapéutica. Y dentro de las ayudas terapéuticas tengo que señalar que hay un poco de todo y la capacidad para discrepar entre los que están formados y los que no están formados puede ser definitiva para recibir una ayuda adecuada o no. Por ejemplo, estáis vosotros, los sacerdotes, que habéis hecho una labor, no siendo exactamente la vuestra, pero muchos problemas de salud mental tienen que ver con la sensación de soledad, la sensación de aislamiento, la sensación de sentirse apartado, separado. Y el hecho de tener un interlocutor, que sea un sacerdote, como sois vosotros, muchas veces ya soluciona la sensación de estar en comunidad, de pertenecer a un grupo, de conocer a otras personas con ideas y creencias afines. O sea, que hacéis una labor fantástica. Yo creo que el desafío para vosotros es distinguir cuando la persona simplemente tiene un estado de sufrimiento debido a, pues eso, a una sensación de aislamiento y de soledad, o verdaderamente tiene una enfermedad mental, en cuyo caso ya es que el cerebro está sometido a unas aleaciones químicas que trascienden lo que la persona puede pensar y razonar. Vosotros os enfrentáis a sí mismo a un problema para el que no sé si estáis muy preparados, aunque espero que sí, que es el histerismo religioso, esta devoción desmesurada, donde hay que distinguir si la persona se cree en la luz y los demás están condenados por no pensar y sentir como ella. Entonces, bueno, pues ahí también tenéis una labor importante que realizar. Y luego en el mundo de las terapias hay también muchas distinciones. Los hay profesionales muy formados. La carrera de psiquiatría es una carrera de medicina larguísima que dura más de 10 años. La de psicología, lo mismo. O sea, no dura la formación, la licenciatura tanto tiempo y, sin embargo, nosotros estamos estudiando continuamente. Pero luego ha venido el coaching, que en un sentido cubría un espacio que no cubría la psicoterapia, porque estaba enfocado para lo que tenía que haberse quedado en el ámbito empresarial. Entonces, esos entrenadores ajenos a la estructura de la empresa podían hacer de mediadores. Pero claro, es que se han metido también en un tema que no les corresponde, sin saber nada de comportamiento humano, deciden ayudar a las personas o dirigirlas o plantearles cuestiones que no les corresponden. No obstante, a la gente le da menos vergüenza o le da menos apuro decir que asiste a un proceso de coaching antes que ir a psicoterapia, porque todavía, aunque cada vez menos afortunadamente, se da la sensación de que si necesito ir a un psicólogo o a un psiquiatra, es que no estoy estable emocionalmente y esto me va a traer mala fama en la empresa, que igual me pueden despedir porque creen que estoy inestable emocionalmente. Igual estás inestable emocionalmente, pero precisamente la terapia, la buena terapia, te va a ayudar a reconducirte rápidamente, porque afortunadamente ahora que vemos el cerebro tenemos unos tratamientos rapidísimos. Me refiero, por ejemplo, a una fobia, al caso de una fobia, ¿no? En mis tiempos antiguos, cuando yo estudié la carrera, se tardaba mucho tiempo, pero ahora mismo que vemos los cerebros y sabemos ya muchísimo más de cómo se conecta el cerebro, el cuerpo, el comportamiento, las emociones, todo ese conjunto, esa maraña que mi padre psiquiatra se quejaba tanto, soy el único médico que no ve el órgano sobre el que está trabajando, bueno, pues ahora sí lo vemos y entonces una fobia muchas veces se puede curar en una sesión, nada más, cuando antes se tardaban años. Entonces, el proceso terapéutico ha avanzado enormemente y no hay excusa para no ir. Lo que pasa es que somos soberbios, somos bastante soberbios. Entonces, yo creo que lo voy a aguantar, creo que no pasa nada, creo que puedo con esto, va, me distraigo con otras cosas, tomo anestesiantes de todo tipo. Y antes de comprender que tengo una responsabilidad conmigo y con las personas que desde mí se relacionan conmigo para que nos vaya a todos mejor, porque no hay enfermedad más violenta que la enfermedad mental.
Se ha deteriorado ¿la salud mental o es simplemente esto, que tenemos una conciencia más clara de su importancia?
Las dos cosas. Tenemos una conciencia más clara, pero también estamos viendo en el ámbito de la salud mental la intolerancia a la frustración. Es decir, a veces es una excusa estupenda, porque ahora resulta que también en redes sociales los influencers, la gente famosa, ya va contando que tiene este o el otro el siguiente problema. Entonces, a veces se utiliza también como bandera y para que otro asuma una responsabilidad que le toca a cada uno. O la buena psicoterapia es aquella que indica a la persona que acude a pedirte, bueno, a desahogarse, a contar qué le pasa, pero el terapeuta nunca asume una responsabilidad que no le corresponde, por supuesto, ni entra a juzgar ni a valorar la calidad humana de la persona que tiene enfrente. Yo particularmente asumo que todos somos hijos de Dios y procuro ver a Dios en todas las personas, pero a veces las personas pues sufren unas condiciones devastadoras que las tiene agotadas y que no saben hacia dónde dirigirse. Siempre pongo el ejemplo en clásicos a los futuros terapeutas, que la persona que tenemos enfrente muchas veces se siente metida en un pozo de porquería que le llega hasta la nariz. No sabe cómo salir de ahí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a tirar al pozo y le vas a empujar desde abajo y así de paso os morís los dos? ¿O desde fuera vas a indicarle a la persona dónde está la salida y qué tiene que hacer para salir? Pero la persona que tiene que funcionar y tiene que encontrar esa salida es quien está en el pozo. Actualmente, como la intolerancia a la frustración está servida porque la vida va muy rápida, retribuciones inmediatas, el placer de la conquista se ha perdido, la conquista en todo lo que tiene de perseverancia, de esfuerzo, de tesón, de entender que sí, que no y que jamás. Bueno, todo esto se ha diluido mucho. Estamos en una sociedad ahora mismo enferma de narcisismo, donde las personas han olvidado quiénes son y solo creen que son lo que les refuerzan a través de las redes sociales. Estamos casi en la primera época de la historia en la que uno puede mentir mucho y resulta que recibe información positiva del entorno diciéndote, es verdad, eres un grande, eres un triunfador. Y llega un momento que no te das cuenta de la cantidad de marrones que tienes en tu forma de ser, la cantidad de sufrimiento que infringes a los demás con tu comportamiento. En fin, es todo un revolutum. No obstante, y a pesar de todo, el comportamiento humano es maravilloso, sobre todo cuando las personas tenemos voluntad de cambio a mejor y ganas de poner de nosotros lo que haga falta para que nos vaya mejor, no solamente en el ámbito de la búsqueda de placer, que esa es otra de lo que está pasando ahora, sino en la propia responsabilidad de qué puedo hacer para irme puliendo como persona. Y esto yo siempre lo comparo con un bonito jardín. El jardín no crece solo, no, hay que cuidarlo. Hay inclemencias del tiempo que condicionan el que una persona haya trabajado en ese jardín y se le estropee porque viene una tormenta, un granizo o lo que sea. No obstante, el jardinero siempre está pendiente, siempre está cultivando su huerto. Bueno, pues ese huerto somos nosotros, es nuestro comportamiento y qué importante que lo cultivemos, abonándolo bien, cuidándolo, podándolo, soltando aquellas cosas que ya no sirven, que están putrefactas. En ese sentido, la naturaleza que Dios ha creado pues nos da una información impresionante. Lo que pasa es que esa es otra. Hemos perdido el contacto con la naturaleza, de manera que por la noche utilizamos luz eléctrica que al nervio óptico le confunde, haciéndole creer que todavía es de día. No nos damos cuenta que las estaciones del año son cíclicas, siempre son las mismas, siempre suceden en la misma secuencia, con variabilidad de temperaturas, pero siempre en otoño se caen las hojas. ¿Qué pasa en el ser humano con las tristezas? La tristeza tiene mucho de otoñal, no porque precisamente las depresiones se acentúen en otoño, sino la tristeza tiene todo que ver con una sensación de pérdida, ¿no? He sido maravillosa, he sido estupenda, un árbol fantástico bajo cuya sombra se ha ido a refugiar todo el mundo. Qué gran árbol soy aquí en mitad del bosque. Como persona lo mismo, pero esto empieza a no funcionar y tengo que soltar. Esto es la tristeza, es algo que te ha venido sirviendo para tener mucho éxito, mucha fama, mucho lo que sea, mucho sensación de logro, pero que la vida es cambio y entonces deja de funcionar y las hojas caen y las lágrimas también. Si yo no resuelvo eso, si no lo acepto, si quiero que la vida sea como a mí me gusta y no como es, entonces es fácil caer en la ansiedad y en la depresión. La ansiedad tiene mucho que ver con desear que el futuro sea como tú has decidido hace días y no aceptar la realidad tal cual es. Entonces es fácil, si no se pone remedio a tiempo, de luego caer en una depresión. La depresión es ya el sistema nervioso, se agota y dice, pues ahora te vas a parar, que es una cosa que no has estado haciendo hasta ahora. Y cuando te paras, como no te has cultivado, no te has cuidado, oye, hay depresiones químicas, no voy a entrar en eso, y hay depresiones más que justificadas en un momento determinado, con la pérdida de un ser querido, con tragedias terribles, pruebas muy, muy grandes por las que pasan algunos seres humanos. No voy a decir que una depresión es caprichosa, porque no lo es nunca. Es más, quien lo ha padecido asegura desear cualquier otra enfermedad antes que esa, ¿no? Pero fíjate lo que pasa en la depresión. En la depresión la persona se grita a sí misma. Parece que no hace nada porque está en la cama y no se quiere ni levantar, ni peinar, ni vestir, ni salir a la calle. Pero en esa muerte en vida, casi, lo que está haciendo su cerebro, su mente, es gritarse y agredirse a sí misma, a la propia persona. Y se va a gritar y agredir donde le duele. Porque todos sabemos dónde nos duele. Pues ahí es donde nos damos, en una depresión. ¿Cuál es la medicina mejor para eso? Es gritar, porque te estás gritando, pero en lugar de gritarte para adentro, grita para afuera. Entonces dirás, madre mía. Bueno, pero se puede gritar hacia afuera de dos maneras. Una de ellas es gritar, agredir, chillar y violentar a todo lo que tiene alrededor. Y otra manera, mucho más maravillosa, en mi opinión, es cantar. Cuando uno canta, levanta, echa los hombros hacia atrás, cambia la postura, se oxigena adecuadamente y emite un sonido que es música. Entonces es maravilloso poder cantar y yo invito a todos los que nos estén oyendo que si pueden hacerlo, participen en un coro, porque cantar en un coro es la mejor medicina antidepresión que existe. Vas a estar empastando tu voz, o sea, acordándola con otras voces, vas a estar en una proyección común para algo y para alguien, vas a mejorar tu memoria, vas a mejorar tu capacidad de escucha, vas a mejorar tu postura, vas a mejorar tu oxigenación y te va a evitar caer en una depresión. O sea, son todo ventajas.
Alejandra, junto a todas estas cosas que nos has dicho, hay una que, bueno, yo no sé si sabes que dicen que a los de Madrid nos reconocen cuando vamos a una cafetería porque pedimos el café y la cuenta.
Así.
No sabemos esperar. Pero es verdad que, por lo menos en las grandes ciudades, y me da la impresión que ya en las pequeñas, vivimos muy aceleradamente, ¿no? Y de hecho, cosas que en teoría nos tendrían que ayudar a desacelerar nos están convirtiendo en otros aceleradores, las redes sociales, el teléfono, la permanente disponibilidad. ¿Cómo nos está cambiando y afectando esta forma de vivir en la que parece que nunca hay pausa?
Entre otras, bueno, se ha acelerado mucho la depresión, se ha acelerado mucho la ansiedad, el estrés cursa con rapidez y es la antesala de la depresión. Cuando ya vamos escapando de todo, pido el café, pido la cuenta y ni disfruto el café porque lo estoy tomando sin darme cuenta de cómo sabe, si está rico, si no, si prefería la leche más fría, más caliente, sin leche, en fin. Yo, que estudio el cerebro humano, pienso que va a haber un problema con el aprendizaje. Todo proceso de aprendizaje requiere atención, requiere observación, requiere silencio, requiere pausa, requiere entender para qué estás aprendiendo eso, requiere motivación y todo esto requiere pausa, requiere tranquilidad. De ahí que el anhelo más grande de prácticamente todas las personas que dicen estar sufriendo, el anhelo más grande, lo que quieren conseguir, ya no es que la pareja que les ha dejado vuelva, ya no es que el hijo que suspende apruebe, ya no es conseguir tranquilidad, conseguir paz. Y conseguir tranquilidad y paz es muy fácil. O sea, como son muy fáciles otras cosas, porque casi todos sabemos lo que hay que hacer. Hay que pisar el freno, pero hay que saber y aceptar entrar en silencio. Entonces, ahí vamos, el silencio. El silencio en la sociedad de ahora, donde hay ruido continuamente en todas partes, entres en las ciudades, por lo menos, entres al sitio que entres, siempre está la música atronadora, donde la gente habla a gritos, porque si no, no hay una conversación. Yo soy de las pesadas que cuando entro en un sitio digo, pero ¿por qué tienen, además de los gritos que ya hay aquí entre los comensales, por qué tienen esta música de fondo? Que a lo mejor cuando no había clientes antes de que llegaran tenía sentido, pero ahora mismo no tiene ninguno. Ah, no se puede quitar, ¿no? Entonces, el sistema nervioso está alteradísimo porque necesitamos reposo. Hay gente que a la hora de dormir duerme con una radio, duerme con ruido a la hora de entrar en su casa, que es su refugio, que es el lugar de tranquilidad donde uno puede descomprimir y descomplicarse la vida. Se pone todos los aparatos emisores de ruido para no sentirse solo. ¿Por qué? Porque el silencio te invita a escucharte, a escuchar el entorno, claro, pero a escucharte a ti. Y entonces, cuando nos escuchamos, ¿qué nos decimos? ¿Qué imágenes aparecen en nuestra mente? ¿Cómo nos hablamos? Pues muchas veces agrediéndonos. Y por eso el ruido evita el tenerme que enfrentar a mis sombras, a esos aspectos que tengo que mejorar. Y todos tenemos aspectos mejorables. Y qué bonito es reconocerlos, porque el crecimiento personal, la mejoría personal, pasa por pulir nuestras sombras y todos las tenemos. En algo que a lo mejor parece una virtud. Hablo de una particular, personal, lo voy a personalizar. Yo considero que soy una persona perseverante, ¿no? Me marco un proyecto, falla al principio, yo sigo y sigo. Bueno, en principio podría parecer que eso es una virtud, pero qué fácil es caer en la tozudez, qué fácil es obsesionarme con eso y dejar de atender a mi familia, a mis hijos, porque yo y mi problema y mi objetivo que no se está cumpliendo, qué fácil es empezarme a enfadar porque no suceden las cosas como las tenía planteadas, qué fácil es incurrir entonces en el perfeccionismo, esa utopía que no es real. O sea que todos nosotros, por ejemplo, pues la familia, ¿no? Pues en principio ser una persona familiar, en principio está muy bien. Pero si solo te dedicas a la familia, nada más que a la familia, ¿qué pasa? Y te sientes útil tanto en cuanto solo atiendes a tu familia, ¿cómo vas a dejar volar a tus hijos? Es que a los hijos hay que darles raíces y alas. Entonces, a lo mejor no les estás dando alas. A lo mejor todo lo quieres gestionar y controlar tú. Y entonces vas a sufrir mucho. Y de hecho, sufres con el nido vacío. Porque no disfrutas el que tus hijos, con las raíces suficientes, están empezando a desplegar las alas. Y al centrarte absoluta y totalmente en la familia, quizás estás desatendiendo otras cuestiones que también son importantes, como por ejemplo el autocuidado. Todos nosotros necesitamos una parcela para aprender cosas que nos interesan, que nos gustan. No te imaginas cuántos alumnos tengo en la universidad que son de mi edad y que estudiaron otra cosa, que han decidido trabajar en otra cosa, pero ahora, con más de medio siglo de vida, que es lo que a mí me asiste, y a ellos también dicen, pues ahora voy a estudiar psicología, porque siempre, o historia, o lo que sea, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Entonces, si te has dedicado solo a tu familia, pues no te das permiso para hacer esas cosas, porque incluso a lo mejor a tus propios hijos no les gusta porque se han acostumbrado a tener a su madre o a su padre continuamente pendiente de ellos y recogiéndoles la habitación donde han dormido, aunque los niños tienen ya 30 años.
Alejandra, si a uno le duele la cabeza, normalmente se toma un analgésico. Si te duele varios días seguidos y no se te pasa, uno sabe que tiene que ir al médico. ¿Qué indicadores nos indican que tenemos que acudir a un profesional, a un psicólogo o, es más, a un psiquiatra? Y aquí también habría que distinguir entre psicología y psiquiatría.
Somos bastante diferentes y yo lo he tenido siempre muy presente porque, claro, soy hija y nieta de psiquiatra, pero yo no estudié medicina, entonces yo sé muy bien distinguir la cuestión. Los psicólogos trabajamos con el sufrimiento cuando ese sufrimiento está condicionando el comportamiento, condicionándolo sin llegar a la enfermedad. Cuando ya ha llegado a una enfermedad donde la persona es irreductible al razonamiento lógico, y esta es la clave, porque en el ámbito de la psicoterapia psicológica tiramos mucho del razonamiento, ayudamos a la persona a razonar. Y la persona razona, porque viene para eso, ¿no? En la maraña, en la confusión del lío que tiene, porque el problema que le atenaza no le permite ver las soluciones. Bueno, somos personas inteligentes y entonces la terapia ayuda a la persona a encontrar las salidas, las posibilidades. Pero cuando ya el razonamiento lógico está anulado por una cuestión química cerebral, porque hay exceso de ingredientes químicos que están alterando la capacidad para reconocer y están afectando pues el hipocampo, los lóbulos frontales, en fin, zonas del cerebro ya están afectadas, están infectadas, están inflamadas, entonces tiene que intervenir el médico, que es el que suministra fármacos para equilibrar eso. Entonces muchas personas dicen, uy, yo no quiero fármacos. Bueno, no quieres fármacos, pero luego se los estás pidiendo a la vecina, te lo está dando el cuñado, opiáceos y benzodiazepinas, y te lo tomas porque te lo está dando tu vecina o tu cuñado y te parece que eso es normal, mientras que no vas al médico, que es el que sabe las proporciones químicas que se te han desajustado y cómo volverlas a ajustar. Después de que está la persona estabilizada químicamente, entonces intervenimos nosotros para ayudar a la persona a integrarse otra vez en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque mientras la persona está prisionera de una enfermedad mental, se ha hecho tanto daño a sí misma y ha hecho tanto daño a las personas que le quieren, que cuando uno se empieza a recuperar, no se atreve a volver a pedir perdón, no se atreve. Y entonces ahí entramos nosotros para que se atreva y para decir qué tiene que hacer para evitar recaídas.
Vamos a un ejemplo concreto. Ahora se habla mucho de la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Una persona, ¿cómo descubre que eso que le está pasando es ansiedad? Uh-huh. ¿Y en qué momento es algo en lo que recurre un psicólogo? ¿O uno se da cuenta que tiene que ir un poco más allá y acudir a psiquiatría?
A ver, el estrés es la antesala de la ansiedad, como he dicho. El estrés cursa con rapidez. Entonces la persona salta de una cosa a otra, entra en pensamiento obsesivo con algo en particular, no remata nada, está mirando continuamente redes sociales o internet, pero no lleva a cabo ningún proyecto en concreto. Cuando llega de trabajar o cuando acaba de trabajar, en lugar de hacer un ejercicio físico, importante hacerlo, pero un ejercicio físico bueno para la salud, lo que hace es salir a la calle a correr como si le persiguiera un tigre. Para hacer tiempos, la persona lleva un reloj que le marca los récords que ha hecho a cada segundo. O sea, el buscar marca continuamente, el buscar... eso busca, es un escapismo, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero la mayoría de las personas que hacen eso se creen todopoderosas, se creen que van a aguantar, se creen que haciendo ese tipo de ejercicio físico se van a cansar y se cansan y por lo tanto pueden dormir, pero duermen porque están agotados, pero a las 3-4 horas se van a despertar y no van a dormir ya más y la cabeza va a 200.000 y les dan ataques al corazón. Estamos viendo mucho ataque al corazón entre personas de 40-45 años, que no tiene ningún sentido, pero es por eso, porque llevan una vida donde están físicamente muy parados mirando una pantalla de ordenador continuamente y cuando se mueven, como digo, como si les persiguiera un tigre, a marcar récords o salen el fin de semana a subirse un puerto de montaña en una bicicleta, ¿no? Entonces eso es una paliza para el cuerpo. Hay que pararse ahí y decir, ¿de qué estoy huyendo realmente? ¿De dónde? Pero cuesta mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque nos hacemos adictos al estrés sin darnos cuenta. Hay una adicción a la adrenalina. Por tanto, toda recuperación de ese estrés pasa por un proceso de desprogramación que funciona como los procesos, es más suave, pero vamos, podríamos compararlo con un proceso de desintoxicación de una droga. Si no se pone remedio, entonces el sistema nervioso dice ¡crack!, ahora te paras, y entonces aparece la ansiedad. La ansiedad suele aparecer con bloqueo mental, suele aparecer con parálisis del cuerpo, no te apetece hacer nada, es la antesala de la depresión, por tanto, pero la cabeza va a 200.000 y está muy proyectado en el futuro, viéndolo siempre negro y preocupante. Pero la persona ya no sabe cómo resolver esa encrucijada del futuro. Todo a persona ansiosa quiere que el futuro sea óptimo, pero no sabe cómo ir hacia ese futuro óptimo. Y en un exceso ya de ansiedad, y como la persona sigue tirando de anestesias de todo tipo que la sociedad facilita en este momento, entre otras redes sociales o utilización de mensajería de móvil, que es una gran adicción y que no sabemos cómo resolverla por, bueno, habrá algún especialista en el tema que me diga, hombre, sí, bueno, pues complicado, y ahora voy a explicar por qué, ¿no? Entre otras cosas porque la persona no lo admite, porque es una adicción socialmente aceptada. Y cuando la propia familia le dice, oye, estás demasiado estresado, estás todo el día mirando el móvil, estás que no estamos aquí comiendo en familia, estás conmigo pero no estás conmigo, estás mirando el móvil y mandando mensajes todo el tiempo. En lugar de reconducir esa postura, aceptarla y decir efectivamente, se enfada. Entonces, cuando la persona se enfada ante una evidencia que le dice la gente que le quiere, porque quien no te quiere no te va a decir eso, va a decir, y va a hablar a las espaldas, ¿no? Pero quien te quiere te lo va a decir, y es justamente a quien no se lo admites y con quien te rebotas, y te están diciendo que no te sienten bien, que no te estás comunicando bien con ellos. Yo siempre pongo el ejemplo de los hijos, ¿no? Los hijos a quien no tienen ahora mismo es a sus padres. Igual los tienen físicamente ahí delante, pero los padres están mirando un ordenador y mirando un teléfono móvil. Y el teléfono móvil es la gran barrera entre padres e hijos. Los padres dicen a los hijos, no uses el teléfono, pero ellos cenan en familia, se supone, con el móvil en la mesa y lo están mirando cada 2 minutos, ¿no? ¿Cómo resolvemos la adicción al móvil, que en este momento yo diría que es la más extendida? ¿Cómo la resolvemos? Pues la primera persona que tiene que comprender que pasa más horas de las que debe mirando el móvil es el propio usuario, pero normalmente no lo admite porque está socialmente admitido. Está socialmente admitido que en una mesa con tus contertulios, en una mesa donde estás comiendo o cenando, está socialmente admitido que suena el teléfono y atiendes antes al teléfono que a la conversación que estás teniendo con la persona que tienes enfrente. Y normalmente en los tratamientos de adicción se separa, por ejemplo, vamos a poner un alcohólico, ¿no? Un alcoholismo, se separa a la persona durante un mes, 2, 3 meses, dependiendo de la gravedad de su adicción, se lo separa del entorno de consumo, de los amigos con los que consumía, de los hábitos en los que consumía. Entonces hay que llevar a esa persona lejos, incluso a veces cambiándolo de ciudad, para que los profesionales se ocupen de lo que llamamos el mono. Creo que todos los oyentes me van a entender con eso, del síndrome de abstinencia. Pero eso los profesionales se ocupan. Cuando ya la persona está estabilizada, vuelve a casa y ya con otros hábitos, y toda la familia tiene, o sus seres queridos o sus amigos, tienen que ayudarle a que pueda estabilizar esos hábitos ya en la vida cotidiana, ¿no? Pero ¿qué pasa con el teléfono móvil? No se puede incomunicar a una persona hoy día, no la puedes incomunicar. Con lo cual es una autogestión, es una autodisciplina, que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, es una autodisciplina que requiere tiempo y requiere sobre todo toma de conciencia. O sea, voy a estar conectado, porque fíjate además lo que pasa, es una cosa curiosa, en la que estoy reflexionando casi ahora mismo, por primera vez. Antes, y no me quiero poner en plan abuela cebolletas, que lo de antes era mejor que lo de ahora, porque lo de ahora puede ser muy bueno también y lo de antes tenía cosas horribles igualmente. Pero bueno, hablando del trabajo y del tema profesional, uno trabajaba en una oficina, en un sitio, bueno, fuera de casa o incluso en casa, pero tenía el despacho para trabajar, el sitio específico para trabajar, y la mayoría de nosotros trabajábamos fuera de casa. ¿Qué pasaba? Que salías de trabajar en ese lugar, llegabas a tu casa, dejabas las llaves y ya está. O sea, tu casa era tu casa y tu vida profesional era tu vida profesional. Pero de repente, en los años 90, aparece una corriente de psicología positiva donde se meten en el ámbito de la empresa, también de la mano de los famosos coach, y dicen que es que los empleados tienen que ser felices, ¿no? Que, bueno, está bien que los empleados sean felices, o sea, nadie se niega a eso, ¿no? Pero para ser felices les llevan un trozo de casa a la oficina. Entonces, de repente en las oficinas aparecen futbolines, de repente en las oficinas aparecen, en fin, cosas pues que te invitan a sentir que estás en casa. Y ahora el teletrabajo está en casa. Con lo cual no hay una distinción clara y drástica, como había antes, entre el trabajo en el sitio donde corresponde y el descanso en el sitio de donde corresponde. El teletrabajo, que tiene muchas cosas buenas, tiene cosas malísimas. Y es precisamente la enorme confusión que hace sentir a la gente entre la vida personal y la vida profesional.
¿Está afectando esto también a las relaciones personales? Porque antes un chico conocía a una chica y pues hablaban pocas veces por teléfono, porque no podías llamar a un teléfono que le iba a coger el padre de la novia, ¿no? Entonces, había unos tiempos en que estabas juntos, pero muchos tiempos en que estabas separados. Sin embargo, ahora, desde el momento uno de la relación, hay una presencia constante de los dos. ¿Cómo está afectando esto?
Enormemente, enormemente. Entre otras cosas también porque cada vez, debido a la fama que adquieren determinadas redes sociales, determinadas series de televisión, que algunas son buenísimas, pero han venido a ensuciar mucho la idea de la relación de pareja, donde amar al otro no significa el que el otro te satisfaga en todos tus, tus anhelos de placer, sino el compromiso. Esta es la cuestión que ha cambiado radicalmente. No, en este momento la tendencia de la gente joven es a no aguantar nada, a aguantar lo menos posible, por lo menos, y a no tener ni idea de lo que significa amar a otro, con toda la grandeza que eso supone de aceptación de sus grandezas, aceptación de sus debilidades y con tu presencia ir ayudando, colaborando o acompañando a la persona a que mejore en sus debilidades y aumente en sus grandezas.
Alejandra, hay un tema que a mí me preocupa especialmente, que es una persona tiene un problema mental que incluso requiere un ingreso, que suele ser muy breve, y de repente se encuentra con una persona con una enfermedad que no conoces, sin saber qué hacer, a veces teniendo que esperar una cita para dentro de 3-4 meses en el psiquiatra. ¿Cómo podemos ayudar a las familias a vivir estas situaciones?
Vale. Muy complicado. Yo recuerdo que en tiempos antiguos, cuando yo era pequeña, pues teníamos cuando había solo un teléfono en las casas y por tanto los pacientes llamaban a mi casa porque mi padre era psiquiatra y pasaba consulta. Bueno, pues teníamos todos los hijos, todo cualquiera que contestara el teléfono cuando llamaba a alguien con una urgencia porque tenía a un a familiar en un brote, por ejemplo, de violencia, tal. La enfermedad mental es, como digo, muy violenta y da mucho miedo y sostener a la persona es complicada. Bueno, pues en ese momento se le podía sugerir, cogiera el teléfono, quien lo cogiera, darle unas gotitas de tranquilizante, aloperidol, que se llamaba en ese momento, y llamar a una ambulancia inmediatamente para que lo ingresaran. Esto hoy día no se puede hacer, está prohibido hacerlo. De manera que es el propio paciente. Es una cosa muy perversa porque es el propio paciente adulto, a no ser que se esté agrediendo claramente, en cuyo caso hay que llamar a la policía en primer lugar, o esté agrediéndose a sí mismo, esté agrediendo a otros. Muchas veces la víctima agredida es la madre, el padre, es alguna persona muy cercana que en ese momento no se puede exactamente defender ni estar llamando a la policía, con lo cual la intervención en este caso de los vecinos es fundamental, llamar a la policía, y es la policía la que tiene que actuar llamando a los servicios sanitarios adecuados y esa persona es ingresada inmediatamente. Entonces, en casos extremos resulta que es más fácil, aunque es muy dramático vivir esa situación en un hogar, en una casa, pero es más fácil. Lo difícil es un trastorno bipolar, que es crónico, que es permanente, donde la persona pasa de la depresión más profunda a la euforia, que es el momento más peligroso, porque es donde la persona comete imprudencias temerarias, sin que la familia esté preparada para esos cambios bruscos. Lo complicado es una depresión profunda, lo complicado es una adicción, eso es lo complicado, porque el adulto tiene que hacerse responsable de su propia curación y de pedir hora al médico pertinente o pedir hora a los servicios y luego la familia le puede acompañar.
Alejandra, una realidad es que, por ejemplo, una persona le detectan un cáncer y encuentra un gran apoyo, una gran red social, se encuentra muy apoyado por la familia, por los amigos. Sin embargo, con las enfermedades mentales, por desgracia, no suele suceder así, todo lo contrario. Se produce generalmente un gran abandono y un gran sentimiento de quedar apartado de todo. ¿Cómo podemos cambiar esta forma de pensar? Para saber ayudar, incluso cuando uno está enfermo, dejarse también ayudar y no sentir que es una enfermedad es una enfermedad que le saca de la vida social.
Pues ahí estamos los terapeutas, precisamente ese es nuestro gran apoyo. Primero tratarles con la dignidad, tratar a la persona que tiene una enfermedad mental con la dignidad que la persona, por supuesto, merece, porque como la enfermedad mental da tanto miedo, da miedo a los compañeros de trabajo, da miedo a los amigos, da miedo a las parejas, da miedo a los hijos, pues precisamente las personas adiestradas, formadas para esto, pues nunca vamos a poner en riesgo la dignidad de la persona y la vamos a ayudar a sentirse valiosa, útil y capaz de salir adelante con nuestro acompañamiento. Y de paso, acompañamos a la familia para que sepa ayudar también a la persona y sepa acompañarla y sepa tranquilizarse. Toda persona, incluso en estado de máxima violencia, aprende a tranquilizarse cuando el ambiente que tiene a su alrededor es tranquilo y le genera confianza y no le da la sensación de que le van a agredir en su dignidad. Ahora, ¿cómo incorporar a la persona después en un trabajo o en un... Claro, a cualquiera le da mucho miedo, ¿no? Yo es que tengo esquizofrenia y tengo que tomar medicación. Pues por desconocimiento muchas veces se rechaza a esa persona y no se le da las oportunidades para trabajar o para integrarse en la sociedad. Pero precisamente por eso, primero, estamos los terapeutas. Segundo, los terapeutas hacemos terapia de grupo para que la persona entienda que hay otros seres humanos que padecen patologías similares. En las terapias de grupo sucede una cosa interesante y es que intervienen personas que han pasado por el proceso y se han curado, se han restablecido. Y estos son unos grandes apoyos para aquella persona que está empezando. Entonces, la comunidad, la organización comunitaria, bueno, vosotros los sacerdotes también hacéis una gran labor de aceptación de la persona y de incorporación de la persona en la comunidad religiosa, que es la comunidad, desgraciadamente en España, no tiene tanta importancia como, por ejemplo, los Estados Unidos. Lo primero que te preguntan, ¿a qué comunidad perteneces? ¿A qué grupo perteneces? ¿No? Porque, fíjate, en el estudio más largo que se ha hecho en la historia de los estudios científicos, que ha durado más de 70 años, al final, que buscaba, o sea, quería investigar qué hace que las personas se definan felices a lo largo de la vida. La mayor importancia que se le da es estar en paz y tener una comunidad que te apoya y que no te deja solo. Bueno, pues vosotros ahí hacéis una gran labor, los terapeutas estamos para eso.
Alejandra, vamos a hablar un poco más de tu vida personal y especialmente me gustaría hablar de tu padre, una persona a la que yo admiro mucho. Hay un libro, La Puerta a la Esperanza, que es una biografía, uno de los libros que más me ha marcado, en que, bueno, cuenta muchas de sus vivencias, de las cosas que ha vivido, pero tú como hija, ¿cómo era el padre? ¿Cómo era esa persona en la intimidad del hogar que para muchos era uno de los, y lo es, uno de los grandes psiquiatras que ha tenido la historia de España?
Pues sí, como padre, como psiquiatra era un gran médico, porque precisamente era una persona que trataba con humanidad, con amabilidad, con cordialidad, absolutamente a todo el mundo, pero da igual la clase social, la cultura, trataba con cordialidad a todo el mundo y eso nos lo ha enseñado a sus hijos. Tratamos bien a los demás porque nos gusta tratarnos bien a nosotros mismos también y no permitimos que nos traten mal, ¿no?, los de fuera. Era un padre maravilloso porque le gustaba enseñar, le gustaba aprender, sabía escuchar. Le gustaba la familia, tenía un gran sentido de familia, estaba orgulloso de sus hijos y como hija, el que tu padre esté orgulloso de ti porque hayas traído no sé qué dibujito del colegio, pues tiene un gran valor. Y luego para mí en particular tiene valor el hecho de que por las tardes trabajara en casa. Lo teníamos más o menos a mano siempre, aunque por supuesto los niños teníamos prohibidísimo ni siquiera acercarnos a la zona donde él pasaba consulta o estaban los pacientes aguardando, ¿no? Lo cual no quiere decir que nosotros no supiéramos que estaban ahí. Y yo me recuerdo de niña que escribí un artículo sobre ello, porque claro, en mis épocas antiguas ser hija de un psiquiatra era un problema. Uno podía ser hija de un médico que te abría la tripa o que te ponía inyecciones, pero de un psiquiatra eso era raro y existía la creencia falsísima de que los psiquiatras terminaban tan locos como sus pacientes. Bueno, pues yo tuve que vivir esa fama en el colegio y era compañera de colegio de Alicia López Ibor, que era la otra rama también, y las dos decíamos, madre mía, qué tal. Bueno, yo no entendía muy bien, siendo muy pequeña, en qué consistía eso de ser psiquiatra. Y bueno, pues tuve el acierto de preguntarlo y mi padre el acierto de contestarme esto, porque decía, tú no eres un médico de verdad porque no abres la tripa ni pones inyecciones, ¿no? Y entonces mi padre dijo, yo soy médico de ideas raras. Y entonces aquello me fascinó, ser un médico de ideas raras. ¿Y qué son las ideas raras? ¿Y quién tiene ideas raras? ¿Y qué exactamente qué es eso? Así que el campo de experimentación, en mi caso, fue el recreo. En el recreo me dedicaba a observar quién tenía ideas raras y quién no. Pero eso a mí me dio, a mí en particular, no sé qué opinarán los hermanos, porque ya sabes que luego cada hermano tiene una biografía familiar diferente y lo cuenta de distinta manera. Pero a mí me abrió un mundo de un interés enorme por los seres humanos, por las ideas, por sus comportamientos y una capacidad de observación que no habría tenido de no haber tenido un padre que me decía que él era médico de ideas raras. Había que ser médico de eso.
Sin embargo, tú te decantaste por la psicología.
Me decanté por la psicología porque, puesto, claro, en mis épocas antiguas, vuelvo a remitirme a eso, terminamos el colegio con 16 años. Ya me contarás con 16 años qué idea puedes tener de lo que quieres ser el futuro. Con lo cual, era fácil tirar para lo que conocías en casa, para lo que tenías en casa. Me tocaron los años de la antipsiquiatría. Fueron los años de la aparición de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que no era más que un reflejo de un movimiento político, porque fue político, nada científico, pero sí político, que surge en los Estados Unidos, donde bueno, parecían que los psiquiatras eran los monstruos más importantes del reino de la humanidad o algo así, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, la universidad en España también estaba terriblemente politizada. Y mi propio padre me dijo, mira, la carrera de medicina es una carrera profundamente vocacional, tremendamente larga, tremendamente difícil, y resulta que aquí, tal como está la situación, no te van a dejar atender a pacientes porque además llevas un apellido que políticamente en este momento está en el ojo de mira, ¿no? Quizá no te interesa. Más allá de eso, y tengo que confesar, que a mí la enfermedad mental me daba miedo, porque acompañando a mi padre para ver si yo me dedicaba a ser psiquiatra o qué, pues claro, en un hospital, incluido hoy, tú entras en un hospital y puedes pasar al departamento de oncología, al de traumatología, al de dermatología, puedes pasar a todas partes, menos a psiquiatría. Psiquiatría tiene una puerta con rejas, tienes que llamar a un timbre, tienes que tener visita previamente decidida, organizada, aceptada y admitida, porque la enfermedad mental es peligrosa. Y a mis 16 años, pues no me sentí capaz, francamente, me daba miedo. Entonces, bueno, pues la psicología, sí, la psicología es una rama no menos importante, pero es una rama un poco menor, hasta cierto punto, ¿eh? Ojo, que hacemos una labor importantísima y somos los grandes ayudantes de los psiquiatras cuando el paciente está estabilizado. Y no necesariamente hay que ir a un psiquiatra, hay muchos sufrimiento humano que no se ha convertido todavía en una enfermedad. Si se ha convertido en una enfermedad, desde luego, el tratamiento psiquiátrico.
Alejandra, otra cosa que has heredado también es la pasión por escribir. Si yo no he contado mal, son más de 40 libros.
Son 34. 34. Rebaje poco. Mira, yo siempre he escrito, a mí me gusta el manejo de la palabra, me gusta expresarme, me gusta contar cosas, me gusta enseñar y aprender, y la palabra se me ha dado bien. Y además se me ha dado bien regular, o sea, digo se me ha dado bien hasta cierto punto. Yo era una persona patológicamente tímida en el colegio, sufrí muchísimo, muchísimo en el colegio de timidez por unas experiencias tempranas que tuve que fueron terribles, o sea, yo diría hoy un trauma en toda regla, pero y eso me hizo inhibir la palabra, querer pasar desapercibida. Y en mi casa no, pero en el colegio sí. Como pasábamos muchas horas, como todos los niños en el colegio, pues sufrí enormemente. Pero mi manera de canalizar aquello fue a través de la escritura. Escribía un periódico que le vendía a mis padres por el módico precio de una peseta, donde contaba pues las anécdotas, ¿no? Esto me hizo fijarme en el modo de redactar, en el modo de explicar. Yo escribía para que se me entendiera lo que quería decir y al principio eran todo cosas sobre anécdotas pues de la familia, de casa, de mis amigos, de lo que fuese. y poco a poco fui puliendo esto y ampliándolo. Todos mis hermanos escriben, mi hermano Íñigo escribe, María también, o sea que escribimos en casa. ¿Y por qué no? Yo escribo para disfrutar, pero no siempre disfruto escribiendo. Sufro escribiendo, porque enfrentarse a una página en blanco es un desafío a veces y es entrar en un desierto donde no te sale lo que quieres decir, porque muchas veces ni sabes lo que quieres decir ni para qué. Hoy día, yo particularmente, no sé qué pensarán mis hermanos que escriben o desde luego otros escritores, es que ¿quién lee? El tiempo que en mi generación se utilizaba para leer, ahora mismo se utiliza para leer titulares nada más y para ver series de televisión. Entonces, escribir es una labor muy, muy exhaustiva, muy larga, donde hay que depurar, es lenta, es aislante. Mientras estás escribiendo una obra, estás estudiando, yo escribo ensayo, entonces se estudia muchísimo y estás muy aislado. Y luego dices, pero si es que nadie lee, o sea, o poca gente lee, o menos gente lee, o la gente de mi generación ya es la que lee. En la universidad no se puede hablar de bibliografía porque te miran diciendo de qué parque jurásico ha salido esta persona. Y en fin, ahora ya no escribo, ahora ya no. Ahora a mí me gusta la docencia, me encanta la docencia, me encanta y el aprendizaje también. Estoy aprendiendo cosas que no sabía y a eso es a lo que me dedico, pero ya no escribo. Escribo en redes sociales, la verdad, poquito, es poquito, pero cuando comparto algo en Instagram, por ejemplo, siempre procuro hacerlo para ayudar a alguien. O sea, si hay alguien que le puede servir eso. No es para vanagloria personal, porque ya ves tú. No, es para... Esto puede servir a alguien, esto puede ayudar a alguien, esto le puede dar luz a alguien, esto puede invitarle a alguien a buscar ayuda terapéutica, pues para eso.
Y pese a todo hay que decir que de algún libro has vendido más de 100.000 ejemplares. ¿Eh?
Sí, pero hace mucho de esto, hace mucho. Pues fue La edad del pavo, es mi libro más vendido, porque yo desdramatizo la adolescencia. Yo lo escribí cuando mis hijas estaban en la edad del pavo, entonces yo ostentaba el título de la madre más horrible de España, pues como creo que muchas madres de hijos adolescentes. Sin embargo, entendía perfectamente toda la zozobra, toda la convulsión hormonal, física, mental y emocional que pasan los hijos. Y que es necesario que se vayan teniendo ese distanciamiento psicológico, o sea, ese distanciamiento para buscar sus propias alternativas. Desplegar las alas es difícil y ellos lo hacen en la adolescencia. Lo que como madre o como padre tienes que estar muy atento a que no incurran, haberles mejorado muchísimo la autoestima antes de los 11 años para que sepan decir que no a todos los dragones con los que se van a encontrar en la adolescencia. La edad de pavo tiene una edad que es empezar a los 11 años, cosa que pilla a los padres muy desprevenidos porque se creen que todavía son niños pequeños. Bueno, pues son niños que llevan 11 años siendo niños muy pequeños. A partir de ese momento les interesan más los amigos y lo que pasa fuera de casa que lo que pasa en casa. Por lo tanto, lo que no hagamos antes de los 11 años para mejorar su autoestima, para que aprendan a decir que no, para que elijan bien a sus amigos. Es importantísimo que los hijos tengan amigos antes de los 11 años para eso, para enfrentarse a todos los desafíos a los que les va a obligar a enfrentarse la vida a partir de esa edad.
Aunque es verdad que ya apenas escribes, has escrito un librito. Digo un librito porque el libro no es muy grande, pero bueno, tiene muchas más cosas, que se llama La voz de la intuición.
La voz de tu intuición. Pues mira, es muy curioso porque esto ha sido un proceso lento que en principio desarrollé para los médicos a los que doy clase, a los futuros médicos a los que doy clase y para otros terapeutas. Yo fui alumna de un neurocientífico que a mí me gusta muchísimo, que se llama Antonio Damasio. Entonces es el primero que tira de una frase atribuida, insisto, atribuida a Einstein. No he visto, en todas las búsquedas que he hecho, no he visto dónde Einstein afirma esto. Pero bueno, se le atribuye y en cualquier caso es precioso. Se dice que Einstein decía que la intuición es la gran maestra y la razón es su siervo. Y que qué pena que en la sociedad actual se rinda tanto tributo al siervo y se hayan olvidado del maestro. Bien, pero claro, la ciencia esto lo tiene que demostrar, y entonces Antonio Damasio entra con sus famosos marcadores somáticos, que ahora voy a explicar lo que es. Según Antonio Damasio, uno de los mejores neurocientíficos del mundo, las emociones no se expresan con palabras, tienen un canal de información previo que es el cuerpo. El cuerpo avisa, se te acelera el corazón, se te dilata la pupila, te pones a sudar, en fin, esos marcadores que están reflejados en el cuerpo, que dan noticia de la parte emocional que está activada en un momento determinado. Bien, para desarrollar este experimento, hace la siguiente propuesta. A cada individuo que se prestaba a este experimento, le ponen en una mesa que tiene 4 mazos de cartas. Levantando unas cartas en lugar de otras, la persona tenía que decidir cuál es el mazo ganador, en el que se ganaba más dinero. Pues igual en un mazo se ganaba dinero muy rápido, pues se perdía en menos rápido, pero en mayor proporción, etcétera. Había alteraciones diversas sobre el asunto, ¿no? La media de naipes que las personas levantaban para decidir este es el mazo ganador eran 80 naipes. A las 80 cartas, a los 80 naipes, la persona decidía, sí, este es el mazo con el que gano más dinero. Vale. La intuición lo sabía a las 10 cartas. A los 10 naipes. Había 70 naipes de diferencia entre cuando el cuerpo te estaba avisando de que esta es la solución adecuada y luego la razón que te estaba zumbando ahí tiempo y esfuerzo para finalmente confirmar algo que la intuición sabía de antemano. Todo este es el estudio que está documentadísimo y está publicadísimo de Antonio Damasio. Pero claro, yo me dedico al estrés, y el estrés es eso que sucede en cuanto la intuición te dice esta puede ser la salida y finalmente el resultado que confirma que esa era la salida. En el proceso la persona se equivoca mucho, mete mucho la pata, oscila, lo duda, no duerme, en fin. Y digo, ¿por qué no me centro en este periodo entre los 10 naipes y los 80 naipes? Y empiezo a pensar, ya se me hace un totum revolutum en la cabeza, y empiezo a pensar en ¿para qué voy a hacer esto? Entonces lo voy a hacer para ayudar a las personas a resolver problemas. Porque en definitiva a los alumnos que tengo en la universidad es a lo que se van a dedicar profesionalmente, es decir, ayudar a las personas a resolver sus problemas. Y me planteo una lista de 40, porque voy a hacer un inciso ahora mismo, ¿qué diferencia hay entre la intuición y la prevención? Porque muchas veces las personas lo confunden, ¿no? La prevención te marca el límite, la intuición te marca las posibilidades. Esa es la diferencia. Bien, en el mundo de las posibilidades voy a utilizar esto que ya conozco y cómo funciona corporalmente, somáticamente y cerebralmente para ayudar a las personas a que resuelvan los problemas antes o que vean por lo menos dónde está la salida para ir a por ella. Y me planteo 40 aspectos del comportamiento humano que pueden interferir en la solución o en la no solución de un problema. Y dicho esto, hay que trabajar con el problema que cada uno tenga, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese momento, porque esto lleva muchos años de investigación detrás, tenía el problema de que solía decir que sí, aun sabiendo que tenía que decir que no. No a nada que fuera a afectar contra mi salud, eso jamás he dicho que sí, nunca he fumado, nunca he bebido alcohol y, por supuesto, nunca he tomado drogas. O sea, yo no suelo decir que sí cuando sé que de antemano que va a ser malo para mí. Pero esos compromisos donde te dicen, oye, pues si voy a España igual te llamo, ay, sí, sí, llámame, y luego por dentro ahí, por favor, que no me llame, ¿no? Estas cosas yo las hacía antes, ahora ya no, soy mucho más sincera conmigo y con el otro, pero en ese momento no me atrevía, ¿no? Y sabía que tenía que modificarlo, pero no sabía cómo. Total, que este proyecto sirve para este tipo de cuestión que cada uno tenemos en nuestro comportamiento, que nos limita, que nos lastra, que sabemos cómo lo podemos, que sabemos que lo tenemos que solucionar, pero no entendemos el por qué nos aferramos a ese problema, el por qué no lo solucionamos, porque sabemos cómo se soluciona, pero no lo solucionamos. Y desarrollo 40 aspectos del comportamiento humano que pueden interferir en ello. A partir de ese momento, la persona que trabaja conmigo, que se llama Jorge Corella, que es arquitecto de formación, le digo, venga, tienes que ilustrar en forma de naipe, ya me hago un lío, vamos, ya me hago una mezcla con lo de Antonio Damas, en forma de naipe, tienes que ilustrar cada uno de estos aspectos del comportamiento humano de manera que no sean muy claros, porque aquí no se trata de ir a la lógica, se trata de entender lo que el inconsciente te quiere decir. Bueno, fue un trabajo para él arduo, porque claro, ilustrar algo como la vergüenza, pues es muy complicado, ¿no? Sin poner a una persona tapándose ahí la cara, yo qué sé. Bueno, finalmente salió el trabajo, y este es un trabajo que se desarrolla, bueno, pues extiendes los 40 naipes en la mesa, boca arriba, viendo la imagen, y a partir de ese momento, con la base de la cuestión que tú quieras resolver, en mi caso, ¿por qué digo sí cuando tengo que decir que no? Sobre esa base hay 7 preguntas. Y tienes, o sea, tu mano, no tu lógica, tu mano tiene que ir al símbolo que mejor responde esa pregunta. La primera de ellas es: ¿en quién te convierte este problema? Y entonces tiras de tu mano, se acerca al símbolo, que es un símbolo, que tú crees en ese momento que mejor responde, y a partir de ese momento en la observación del símbolo va saliendo información, y luego viene un librito asociado que resume toda la bibliografía de Jung, que Jung tiene una bibliografía que es como la Biblioteca Nacional, de abundantísima, y es una síntesis muy sintetizada pero muy clarificadora, creo yo, de el significado del naipe elegido, que no hay que leerlo en principio. Primero hay que explorar lo que ese naipe, ese símbolo, te está diciendo acerca de ti mismo, y escribirlo en un papel, porque el proceso de escribir es muy terapéutico. O sea, concreta el pensamiento, lo centra, ayuda enormemente a esas ideas volátiles a centrarlas. Y es un proceso. Y luego, por ejemplo, lo están usando efectivamente, para quien en principio lo diseñe, lo están usando mucho los terapeutas, porque ayuda al paciente a ver perfectamente la evolución y a ver dónde está la salida.
Alejandra, no me quiero despedir sin 2 preguntas. La primera, que algunas cosas ya han salido, es cómo la fe ayuda a tener un equilibrio, ayuda a tener una salud mental.
Ah, ayuda muchísimo, sin duda, hacer algo para alguien y para alguien, sintiéndose amparado, protegido y guiado por algo superior, algo mejor. Tener la conciencia clarísima de que somos producto del amor, y que el amor es el más grande, el del creador que ha creado el mundo y a nosotros. Claro, no todo el mundo tiene la suerte, yo creo que es una suerte, de creer, y oye, pues están en su derecho, pero qué curioso, yo he acompañado 30 años a personas en el paliativo, o sea, en el umbral de la muerte, e incluso las personas que no creen que haya nada detrás y se mantienen, bueno, pues en esa postura hasta casi al final, uy, resulta que cuando esto se acaba, a lo mejor reconducen esa postura, ¿no? Yo, desde luego, creo, me gusta creer, me gusta mucho creer, me ha ayudado enormemente en los momentos oscuros, donde pensaba que esto se acababa, o que la cosa venía dificilísima. A ver, también hay unas edades, ¿no? En los estudios científicos que se han hecho, ha sido muy curioso. Hasta los 50 años se establece cuáles son las 5 cuestiones, parámetros, ambiciones, deseos, sueños que las personas tienen, y cambian mucho a partir de los 50 años. La espiritualidad, la fe, la religión, el sentido de la trascendencia, ni entra en los primeros 50 años en muchísimos casos, pero a partir de los 50 años sí. O sea que es que la vida es la rueda de la vida, nacemos puros, nacemos puro amor. Vamos perdiendo esa sensación a lo largo de la adolescencia, la juventud, donde nos centramos mucho más en conseguir cosas que alimentan nuestro ego, pero a partir de la Edad Media, qué curioso que dices, ¿y ahora qué tanto tengo? Ahora tengo una familia, tengo una casa, tengo un coche, la mayoría de los tengo las comodidades, abro el grifo y sale agua, me puedo duchar, hay servicios sociales que me atienden las enfermedades. Pero qué mal me encuentro, qué vacío me encuentro. Y es cuando a lo mejor las personas se abren a otra cosa.
¿Y cuál es el poder terapéutico del perdón?
Enorme también, porque el no perdón, la persona que no perdona, dice yo perdono pero no olvido. Bueno, pues eso no es perdonar. O sea, el no perdonar exige a la persona estar viviendo en un presente continuo la ofensa de la que fue víctima u objeto. El perdonar no quiere decir no aprender de ello. Hay que aprender a poner límites cuando la agresión ha sido contra tu dignidad personal o contra la dignidad de los seres a los que quieres, o ha transgredido ciertas normas. Pero perdonar es no vivir en el presente absoluto esa agresión y desearle el mal a quien te ha hecho un daño, y desearle que ese mal le ataque, le ofenda y le y le vuelva. Eso sucederá o no sucederá, pero ya no depende de ti. De ti depende seguir viviendo, aunque eso sucedió, y quedarte, aprender a quedarte desprovisto de toda emoción aflictiva a raíz de eso.
Alejandra Vallejo Nájera, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber dado luz a esta oscuridad que a veces tiene este sufrimiento, este dolor de las enfermedades y del no saber muchas veces integrar en nuestra vida los acontecimientos.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Así finaliza en Radio María esta entrevista a Alejandra Vallejo Nájera. Fue realizada por el padre Javier Mairata dentro del programa Hay mucha gente buena del 15 de julio de 2023.